La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, hola. Hoy os traigo el cumpleaños de un compositor del barroco temprano. Seguro que a alguno ni le suena. También cumpleaños de dos óperas y también el recuerdo a un gran compositor que se nos marchó hace 125 años. Pues vamos a empezar con la ópera Hari Janos del compositor húngaro Zoltán Kodály. Una ópera que cumple exactamente 95 años porque se estrenó el 16 de octubre de 1926 en Budapest. Bueno, en realidad es una especie de cuento popular, más que una ópera verdadera. Y nos narra las andanzas del protagonista del título, el soldado Hari Janos, que es, bueno, hay que decir que están inventadas todas estas historias, y que Hari Janos es un mentiroso compulsivo. El tío va a la taberna todos los días, se sienta, y a cualquiera que se le acerca, pues le cuenta sus películas, sus famosas aventuras, entre las que está derrotar al mismísimo Napoleón, a todo el ejército de Napoleón, él solo, y tener una aventurilla encima con la emperatriz María Luisa. Evidentemente, no hay quien se lo crea, ¿verdad? Pero bueno, todo eso pasa en Hari Janos. De esa ópera, sin embargo, lo que más famoso se ha hecho es una suite sinfónica que recopiló el propio compositor Kodály. Y de todos ellos, el quinto de los seis números, el intermezzo, que tiene forma de ferbuncos, que es una danza de reclutamiento que sirvió en aquella época para aumentar el ejército imperial en tiempos de guerra. Mientras otros países usaban invitar a beber para hacerse soldados y anuncios en la prensa, pues en Hungría se hacía así. Así que aquí va el famoso intermezzo de la ópera Hari Janos de Kodály, que tiene esa famosa intervención del címbalo.
Thank you.
Verdaderamente precioso este intermezzo de la ópera Hari Janos de Zoltán Kodály con la utilización del címbalo, este instrumento que se cree que llevaron los gitanos desde la India en el siglo XIII y que bueno se parece al salterio y que hizo fama sobre todo en Hungría y toda la zona, Rumanía, Ucrania, etcétera, y que, como digo, pues se usaba para estas danzas y sobre todo para el verbuncos ese. Pero bueno, lo que nos interesaba era el intermedio de Hari Janos, que se estrenó hace 95 años y que tocaba la Orquesta Sinfónica Danubia con la dirección de Domonkos Heia. Y ahora vamos con otra ópera que cumple años, 185 en este caso, ya que se estrenó el 13 de octubre de 1836 en la Ópera Cómica de París. Es otra ópera cómica como la anterior. Le Postillon de Longjumeau. O sea, el postillón, o sea, el de correos de Longjumeau. El autor Adolphe Adam, el mismo que creó el ballet Giselle, que es su obra más famosa, ¿no? Sin duda la ópera más exitosa de Adam y se conoce por una difícil aria, mes a mí, Écoutez l'histoire, que se considera una auténtica prueba para los tenores ligeros, debido al final del aria, que tiene que dar un re bastante agudo, ¿no? ¿De qué va la historieta? Pues resulta que el postillón, Chapelou, y su esposa Madeleine, Chapelou, como digo, es el conductor de un carro, el que lleva el correo, el postillón, y su esposa Madeleine es dueña de una posada. Se han casado, pero como se lleva en el pueblo, van a un vidente para ver si su matrimonio será feliz. Y este les dice que habrá algún problema, pero no les dice qué pasará ni cuándo. Bueno, pues aquello pasa y ¿qué ocurre? Pues que todos los días Chapelou llega a la posada y desde lo alto de su carro tirado por caballos, en el que trae el correo, pues canta su famosa historia.
Passé dans un village, tout le beau sexe était ravi, et le cœur de la plus sauvage galopait en croupe avec lui. Oh, 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 qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Le postillon de Longjumeau, le postillon de Longjumeau. Mainte dame de haut parage, en l'absence de son mari, exprès se mettait en voyage, pour être conduite par lui. Au procédé toujours fidèle, on savait qu'à droit postillon, s'il versait parfois une pelle, ce n'était que sur le gazon. Oh, oh, qu'il était beau le postillon de Longjumeau. Le postillon de Longjumeau. Mais pour conduire un équipage, voilà qu'un soir il est parti. Depuis ce temps dans le village,
aperte, car de l'hymen suivant la loi, la reine d'une île déserte de ses sujets la nommé roi. Oh, qu'il était beau le postillon de l'enjumeau. Postillon de l'enjumeau, le postillon de l'enjumeau.
Espectacular aquí el tenor estadounidense Rockwell Blake, un especialista en el repertorio rossiniano y en estas otras óperas un tanto extrañas o raras, digamos, como Le Postillon de Longjumeau, esta ópera de Adolphe Adam, estrenada hace 185 años. Ah, bueno, algunos habrá quedado con la cosa. ¿Y qué le pasa al matrimonio este? ¿Qué ocurre? Pues que resulta que viene el director de la ópera y como oye cantar también a Chapelou, pues le propone que se vaya con él, pero que se tiene que ir inmediatamente porque tienen que dar una gira. Total, que se va sin despedirse de la mujer. La mujer piensa que la ha abandonado y ala, cada uno por su lado. Pero con el tiempo, la esposa hereda una fortuna y se convierte en Madame Latour. Y en cierta ocasión es invitada a la ópera de París, donde allí canta precisamente su marido. Ella le ha reconocido, él no, ahora ataviada como está y no como antes posadera. ¿Qué ocurre? Pues que Chapelou se enamora de su mujer sin saber que es ella. Le propone matrimonio y la otra va y acepta. Resulta que como el director del teatro también está, se queda prendado de Madame Latour, los denuncia a la policía y entonces todo se aclara. No es que haya bigamia, es que bueno, pues no se acordaban, así que al final son felices. Vaya historieta, ¿no? Bueno, pues ahora vamos con Tommaso Albinoni, que nació hace 3 siglos y medio. Y vamos con el primero de sus conciertos de la Opus 7. Es una colección de 12 conciertos, en concreto 4 para un oboe, otros 4 para 2 oboes, y los otros 4 conciertos son para cuerdas, ni siquiera hay un solista. Es una especie de concerti grossi, o incluso de conciertos para cuerdas, o sinfonías, alguno le habría llamado. Elegid. Concierto en re mayor, opus 7, número 1. Allegro, adagio staccato y allegro assai.
Thank you.
Los famosos i musici, los músicos, eran los que tocaban este concierto para cuerdas en re mayor opus 7 número 1 de Tommaso Albinoni. Y continuamos ahora aquí la batuta mágica con el centenario de la muerte de Camille Saint-Saëns allá por 1921. Ya sabéis que hemos empezado a escuchar su tercera sinfonía, la más famosa de las que escribió, sinfonía con órgano. Precisamente ahora es cuando se va a notar el órgano en el poco adagio. Bueno, está enlazado con el movimiento inicial. En realidad pertenecería al primer movimiento, según la indicación que él hizo. Y bueno, pues nos presenta un tema muy pacífico, muy tranquilo, subrayado precisamente por las cuerdas y el órgano, casi en actitud de beatitud más que otra cosa. Bueno, pues también hay un hermoso motivo que se replica después en otros instrumentos, como el clarinete, la trompa, el trombón, acompañado por los instrumentos de arco. Los violines después ejecutan una variación del tema que pasará precisamente a tocar precisamente el tema también del allegro, del movimiento rápido que le precedía. Bueno, una atmósfera que en algunos momentos parece de auténtico éxtasis religioso. Bellísimo, ¿no? Este tiempo lento de la tercera sinfonía con órgano de Camille Saint-Saëns, que desde luego debería ser más conocida, ¿verdad que sí? Una pieza preciosa. Bueno, los intérpretes, por si os interesa saberlo. Era Charles Dutoit dirigiendo la Sinfónica de Montreal con Peter Harford al órgano. Y ahora vamos con un cumpleañazos. Bueno, en este caso de su fallecimiento, pero es que 4 siglos hace que desapareció Jan Pieterszoon Sweelinck, un compositor holandés o neerlandés, como dicen ahora, que falleció el 16 de octubre de 1621 en Ámsterdam. ¿Quién es este señor? Pues hay que decir que desde finales del Renacimiento a comienzos del Barroco fue uno de los primeros grandes compositores de obras para el teclado, sobre todo para el órgano, y fue el que cimentó la tradición organística en el norte de Alemania, que influyó en músicos como Scheidemann, Scheid, Schmidt. Bueno, este Sweelinck, por cierto, que se escribe Sweelinck con W y dos Es, pero no se dice Sweelinck, como en algunos países de habla inglesa dicen, o en cualquier sitio, o aquí mismo. No, Sweelinck, porque el holandés es muy suyo. Bueno, pues como digo, tuvo influencia porque tanto su padre como su tío y abuelo tocaron el órgano en varias iglesias de Ámsterdam y por tanto pues heredó, por así decir, aquello. Pero desde luego fue un afamado compositor que al parecer las autoridades de Ámsterdam llevaban a los visitantes a escuchar las improvisaciones de Sweelinck porque era un auténtico fenómeno. Y bueno, nos ha dejado unas 250 obras vocales y unas 70 para el teclado, de las que vamos a escuchar una, la Fantasía en Eco, que fue muy popular en la música antigua, y bueno, pues como su propio nombre indica, después de una introducción nos presenta una voz a solo, y bueno, pues después el eco se irá produciendo, incluyendo también la imitación del cuco. Espectacular esta fantasía en eco de Jan Peterson Svelling. Peterson porque era hijo de Peter, ¿eh? Bueno, pues Svelling, este magnífico compositor que murió hace 4 siglos. Y vamos a seguir ahora, después de tanto órgano, con una triple boda. Casi nada, porque así concluye el ballet Pulcinella, el ballet neoclásico de Igor Stravinsky. Pulcinella y Pimpinella, Florindo y Prudenza y Coviello y Rosetta al final se casan. Y por eso pues, se celebra el tema con el penúltimo número, que es un minueto, Pupilete Fiammette d'Amore, un terceto, llamitas de amor, dice, y el finale en Allegro Assai, que es con chimpún.
Thank you.
Pues hasta ahí el ballet Pulcinella de Igor Stravinsky, que hemos ido escuchando completito aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Y después de ello vamos con nuestra historia de la sinfonía. Hoy llegamos al heredero, por así decir, de Alessandro Scarlatti en Nápoles. Hablo de Leonardo Leo, parece repe. Bueno, pues este señor vivió entre 1694 y 1742. Pues escribió un poco de todo, pero sobre todo hoy en día se le recuerda por sus conciertos para violonchelo y por algunas óperas. Y también escribió sinfonías, claro, para los comienzos de sus óperas, de sus piezas representativas. Es el caso de la Sinfonía Il Demetrio, que quizás es lo más conocido de él en ese sentido. Interesante porque aquí ya utiliza también instrumentos de viento y tiene los tres típicos movimientos aquí, allegro, andantino y allegro. Sinfonía para la ópera Il Demetrio de Leonardo Leo. Aquí se encuentra un poco más en germen lo que es una auténtica sinfonía, no tanto como una introducción a otra obra vocal. Por cierto, ¿sabéis cómo murió Leo? Pues se lo encontraron con la cabeza apoyada encima del clave y a medio redactar un aria para una ópera. Bueno, pues vamos a terminar hoy el programa con otro grandioso sinfonista, este sí, Anton Bruckner. el compositor austriaco que murió hace 125 años, el 11 de octubre de 1896 en Viena. Fue no solo compositor, sino un grandísimo organista y profesor. Compuso unas 11 sinfonías que nos hayan llegado, se puede decir que románticas, aunque empleando bastante contrapunto, porque era pues el órgano lo tenía metido en la cabeza, ¿no? En cuanto a su estilo, es también una mezcla entre los progresistas que seguían a Wagner y los conservadores que seguían a Brahms. Ya sabéis, lo hemos contado aquí muchas veces, que se dejaba influir demasiado y retocó las obras varias veces, por lo cual hay varias versiones. Hoy, claro, al mencionar que Bruckner falleció hace 125 años, vamos a ir a su última sinfonía, la número 9. Y me habéis dicho, pero si no dices que tiene 11, sí, es que tiene dos que no están numeradas, la 0 y la doble 0, qué cosa, ¿no? Bueno, pues la novena sinfonía, que se estrenó tras la muerte de Bruckner, solo nos dejó tres movimientos. Le falta el finale, ¿no? Y precisamente el tercer movimiento, el último que dejó completo, va a ser el que empecemos a escuchar. Un grandioso adagio en tiempo lento y majestuoso que dedicó al buen Dios, porque era un ferviente católico. Con la música de Bruckner, hasta otra batuta mágica.